4 y 7, 3 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Estamos escuchando el Good Night Girl de Wet Wet Wet. Y nos están hablando de los concursos, de sus concursos favoritos nuestros oyentes, Belén.
Pues sí, mira, Antonio Verdú nos dice el 1, 2, 3, el precio justo y por favor nombrar el 3x4 de Julio Otero. ¿Tú te acuerdas del 3x4
hombre, no
de Julio
acordar.
Otero? Pues mira,
colegio.
También Luis Pastor nos dice el 3x4 de Julio Otero y si no sé, no vengo del mítico Jordi Hurtado, que pensamos que siempre ha estado en Saber y Ganar, pero no, Jordi Hurtado ha hecho más cosas.
Pues yo recuerdo, si no me equivoco, que a nivel nacional empezó en un programa que no sé si era de variedades, no sé si llegó a ser incluso concurso aquel programa, los domingos por la tarde, que se llamaba Y Sin Embargo Te Quiero.
¿Ah, sí?
Sí.
Este yo no me acuerdo, fíjate.
Y en ese programa estaba una chica que después ha sido actriz, Virginia Matach.
¿Sí?
Sí.
Fíjate qué cosas, por eso, como siempre,
80.
Siempre lo asociamos a Saber y Ganar, pero claro, Jordi Hurtado también tiene su trayectoria fuera de... José Albero nos dice, para mí tres programas, Tu Cara Me Suena, dice que me hacía reír, Cifras y Letras, y El Juego de la Oca de Emilio Aragón.
Ah, claro.
Qué grandes, hay programas, fíjate, que luego se te olvidan, pero vamos, solo con decirte el título te vienen rápidamente a la memoria.
Un amigo mío, ¿sabes qué le pasó? Concursó en El Juego de la Oca, y ganó. Es el padrino de mi hija, de Jimena. Y total que para ganar un coche, que finalmente ganó, tenía que hacer una prueba. Por la semana siguiente te mandaban a un sitio a hacer una prueba. Y le mandaron a un concierto en San Sebastián, en el velódromo de Anoeta, de V40. Y les tenía que regalar jamón y botellas de vino.
Que le tenía que regalar al grupo, a
V40. Sí. Les daba por la producción del programa, le dio, oye, tienes que ir a subir al escenario, imitar el concierto al principio, cuando fuera, darles unos jamones y unas botellas de vino. Con tan mala suerte de que... V40 eran rastas y ni bebían alcohol ni comían cerdo.
Vaya por Dios, eran vegetarianos y no les iba el vino español. Pues ellos que se lo pierden, oye. En fin, también termino con Melquisedec Jiménez, que nos dice, mis concursos favoritos eran la parodia nacional con Constantino Romero.
Hombre, esa a David García le apasionaba.
Pues mira, dice, era un gran programa y me hartaba de reír con las canciones que escribían algunos concursantes. Eran muy entretenidos. Y el precio justo, la versión antigua, presentada también por Constantino Romero, que yo creo que aquí no. Yo creo que aquí se equivoca nuestro oyente, porque yo creo que se refiere a Joaquín Prat.
Yo creo que siempre ha estado Joaquín Prat.
Yo también lo creo. Yo creo que
en
desde
su primera
el principio,
época, vamos.
Sí, vamos, Joaquín Prat y lo que decíamos antes, y la voz de Primitivo Rojas. Me gustaba mucho eso de calcular los precios. Hay más programas como Cifras y Letras, pero sobre todo me quedo con estos dos. Abrazos a todos, pues abrazos también para ti.
Cifras y Letras lo hizo bastante tiempo en Televisión Española Lisanda Roca.
Es verdad. Es verdad, tienes razón.
Sí.
Bueno, pues mira, no vamos a parar de recordar concursos y programas esta noche. Si tú nos quieres contar el tuyo, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
En España, afortunadamente, tenemos una cultura gastronómica cada vez más pujante. Todos sabemos que tenemos grandes cocineros, todos sabemos que hay grandes profesionales trabajando cada día y estudiando cada día para ser los mejores. Eso no es novedad y además en los medios de comunicación yo creo que de forma acertada damos buena cuenta de ello. Hoy vamos a hablar con Paco Roncero. Paco Roncero es chef, es cocinero y dentro de que, bueno, pues es uno de los grandes dentro de su profesión, tuvo una idea, ¿cómo decirlo yo? Tuvo un sueño, algo quizás algo alocado, visto desde fuera, pero que tiene mucho sentido y que además creo que contado como queremos que nos lo cuente esta noche aquí en la radio, pues tiene mucho interés, yo creo que puede interesar mucho. Hablamos de Sublimotion. Sublimotion es la consecución de un sueño de Paco Roncero, donde la vanguardia gastronómica y la innovación tecnológica pues se dan un abrazo para crear una experiencia emocional completa y inédita hasta el momento. Alguien lo ha llamado el menú de los 1.650 euros. Yo quiero que Paco Roncero nos cuente algo más sobre Sublimotion. Paco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos aquí en La Noche de COPE.
Nada, hombre, por favor.
Paco, ¿cuántos años llevas tú trabajando entre fogones?
Bueno, llevo ya 25 años trabajando entre fogones.
25 ya. Y me imagino que como todos has empezado pues ayudando, después aprendiendo y finalmente, pues cuando has alcanzado un cierto nivel, pues siendo uno de las personas importantes dentro de la cocina de este país, porque hay que empezar desde abajo, ¿no?
Sí, a ver, yo estudié la escuela de hostelería y aunque es verdad que te dan un título y se supone que te sales con la categoría de jefe de cocina, realmente pues tienes que empezar de abajo, empiezas de ayudante, empiezas fregando, empiezas limpiando todo tipo de aves, verduras, etcétera, y bueno, y vas evolucionando y vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Yo creo que casi, yo te diría que todos los cocineros que están ahora mismo ahí han empezado como yo, desde abajo.
¿Tú has trabajado fundamentalmente en Madrid?
Sí, mi base siempre ha sido Madrid, aunque luego me he movido por muchas partes del mundo, en las que tengo oportunidad de trabajar, de hacer stats, de ver, de ir a comer, porque al final para mí una de las maneras importantes de aprender es ir a ver sitios, comer en ellos y sí. y aprender pues de mezclas, de técnicas, de formas de presentar, de un poco de todo, ¿no?
Yo creo que se puede decir que tú tuviste la suerte allá por la década de los 90 de estar con un maestro de esto, ¿no? Con Ferran Adrià.
Sí, la verdad es que sí. Es que mi vida en ese sentido cambia en el momento en el que Ferran Adrià entra como asesor del Casino de Madrid en el año 98. Uh-huh. Y aunque yo más directamente empiezo, aunque yo ya estaba en el casino, porque yo llevo en el casino realmente desde el año 91,
sí.
Aunque yo ya estaba allí, pero mi relación realmente 100% con él empieza en el año 2000, cuando yo me hago cargo de todas las cocinas y sobre todo la del restaurante, que era nuestro objetivo, pues ponerlo, yo creo que al nivel que está ahora mismo a nivel de España y de Madrid, y bueno, y conseguir esas tan ansiadas estrellas Michelin.
Paco, cuando uno se pone a trabajar codo con Ferran Adrià, yo no sé si lo habías soñado tú o se te había ocurrido alguna vez, pero lo cierto y verdad es que el año 98 te ocurre, te sobreviene y tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Te cambia el concepto de la cocina? ¿Te cambia el concepto de lo que habías aprendido por una parte y experimentado por otra?
Sí, totalmente. O sea, te das cuenta que todo lo que habías aprendido hasta ahora te sirve como base y como conocimiento que después te servirá para otras muchas cosas en el futuro. Pero realmente te das cuenta que la forma de entender la gastronomía por parte de Ferran era totalmente diferente, ¿no? Y lo que tú habías aprendido que era ABC, resulta que todo eso cambia. Y es como empezar de cero y empezar una nueva manera de entender la cocina.
Y como consecuencia, digamos, de aquella experiencia que comienzas a tener hace, pues, si no he hecho mal los cálculos, 16 años aproximadamente, ese encuentro con Ferran Adrià tiene bastante que ver con Sublimotion, con este proyecto tuyo.
Bueno, en un principio no, en un principio tú empiezas a trabajar con una persona como Ferran y lo que está claro es que lo que te hace es abrirte la mente y intentar empaparte y aprender de todo, ya no solamente de lo que puedas aprender con él, sino que yo creo que algo que tenemos los cocineros españoles es que no tenemos miedo a aprender de cualquier lado, al revés, y preguntamos todo y podemos aprender desde el bar de la esquina hasta el mejor restaurante del mundo, ¿no? Y bueno, pues en un principio yo no tenía esa idea durante todo el tiempo que estuve con Ferran, esto me ha venido después, pero indudablemente lo que sí que Ferran me aportó esa manera de intentar buscar siempre la evolución e intentar buscar siempre la mejor manera de ofrecer algo a nuestros clientes, ¿no? Yo en ese sentido pues dije, bueno, yo quiero ver cómo puede ser una experiencia única en un cliente, no centrándome solamente en lo que hay en el plato, sino por qué no intentar hacerle sentir magia con uh-huh. todo lo que hay alrededor de un plato.
Qué bueno, la palabra magia. A eso quiero llegar. Con Sublimotion, explícanos primero qué es Sublimotion y sobre todo qué se encuentra el cliente o qué se encuentra el invitado ante semejante lluvia de sensaciones, ¿no?
Bueno, a ver, Sublimotion, lo primero es decir que no es algo que sea flor de un día ni que haya nacido así de repente, ¿no? Sublimotion es la evolución de un proyecto que empezamos en el casino, o sea, que se inauguró en el casino hace 2 años, pero que llevábamos otros 2 años trabajando en él, que era precisamente eso, ¿no? Nosotros en el casino inauguramos un espacio en el que empezamos a ver de qué manera podíamos con lo que había en el plato y con todo lo que podíamos crear alrededor, un mundo de emociones, un mundo de sensaciones, pues hacer que la experiencia del cliente fuera mejor. Y 2 años trabajando en ese proyecto, donde aparte de ser nuestro taller de investigación, pues a través de temas audiovisuales, del olfato, de un montón de smart experience, pues hemos estado trabajando, produciendo experiencias. Y Sublimotion no es ni más ni menos que la evolución de esos 2 años de trabajo, donde lo hemos podido desarrollar en un espacio mucho más grande, donde aquí la experiencia todavía si cabe es mucho mayor, porque tenemos la oportunidad de hacer que sientan toda esa experiencia en una sala, donde todo lo que ocurre alrededor de 360 grados y con 4 metros de altura, ¿no? Y ahí uh-huh. pues seguimos jugando con los platos, con esa parte audiovisual, esa parte olfativa, esa parte emocional, esa parte sensorial. Para mí lo importante al final es, y por supuesto, es la gastronomía, donde hemos juntado una parte de espectáculo para que la gente se lo pase bien y se divierta. Y bueno, yo para definirlo en muy poquitas palabras, al final digo que nosotros ahora cuando hacemos un plato tenemos los ingredientes naturales y luego tenemos ingredientes como la música, ingredientes como el olfato, ingredientes como temas audiovisuales, y sazonamos con emociones. Esa es nuestra idea.
Es verdad que hace unos días, para el arranque en Ibiza de Sublimotion, pues un jeque tuvo a bien reservar 12 plazas y gastarse casi 20.000 euros para realmente, por la curiosidad que tenía, para saber lo que ofrecías.
Sí, bueno, a ver, este producto Sublimotion está hecho para venderlo y,
sí.
y bueno, se vende a nivel particular, donde la gente va reservando en la web y reserva plazas individuales o por parejas o como les apetezca. Y luego es verdad que hay gente que está reservando pues la mesa completa de 12 y la reserva pues para él, para sus amigos, para tener una experiencia para vivirla simplemente y disfrutarlo.
¿Cuánto dura la experiencia?
Pues mira, este es un tema que es muy muy peculiar, ¿no? Porque, claro, al final estamos en un espacio como Ibiza, que tiene, y lo hemos hecho en Ibiza por la proyección internacional que pueda llegar a tener, uh-huh. por la mente abierta que puedan tener y, indudablemente, porque sabemos que la gente mueve el dinero allí, ¿no? Entonces, nuestra idea en un principio era es un menú en el que duraba alrededor de 3 horas, pero bueno, hemos tenido que ir acortando tiempos porque bueno, la gente en Ibiza tiene también una forma de entender la vida diferente y bueno, pues las 3 horas, 3 horas y media que podía durar el menú aquí en Madrid, en Ibiza es como que se hace un poquito largo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos aprendiendo también cuáles las necesidades del cliente de Ibiza y estamos viendo un poco para hacerlo más dinámico y que tenga una duración de aproximadamente 2 horas y media.
Si alguien quiere, bueno, pues meterse por curiosidad y probar, coger, reservar una plaza de lo que hace Paco Roncero con Sublimotion, ¿cuánto tiene que llevar en el bolsillo?
Bueno, pues lo has dicho tú antes, 1.650 euros, la plaza es 1.500 euros masiva. Uh-huh. Pero mira, yo, además toda la gente que hemos tenido la oportunidad de que viniera a poder degustarlo, ha habido gente que, por supuesto, pues realmente es algo que hay que tener un nivel económico para poder sufragarlo, ¿no? Pero
claro.
Pero al final el comentario de todo el mundo ha sido el mismo, ¿no? Que bueno, que en un principio pueda parecer caro, pero realmente es una experiencia que no tiene precio. Es algo que una vez que la vives te vas con la idea de que has estado en un sitio único, has tenido una experiencia única y en el que sabes que no vas a volver a tener algo igual y que nadie es capaz de ofrecerte algo igual en el mundo.
¿Por qué lo hace, en tu opinión, después de haber asistido ya varios días a esta experiencia y a ver cómo disfrutan a esos clientes que han aparecido por allí, que lógicamente tienen un nivel adquisitivo suficientemente importante para hacerlo, pero ¿qué es lo que tú destacarías que más está gustando o que más llama la atención a quien se ha acercado a tu mesa?
Pues yo creo que un poco todo esto que te he estado diciendo, ¿no? Yo creo que la gente se van con la sensación y lo que nos transmiten de que han sido capaces de vivir en cada plato experiencias únicas y de que en fin, todo el concepto y todo lo que hemos montado alrededor de esa cena es un puro espectáculo donde hemos conseguido de una manera muy sutil nunca traspasar la parte gastronómica, es decir, que la parte gastronómica siempre esté por encima de todo el resto y que, bueno, que como experiencia única, pues pues que se lo han pasado de maravilla.
¿Qué nos encontramos en la parte gastronómica, que fundamentalmente es la que, como dices tú, lleva la bandera de todo el espectáculo?
Bueno, pues nos encontramos una cocina como la que hacemos en el Casino de Madrid, con nuestras dos estrellas Michelin y nuestros tres soles de la guía Repsol. Uh-huh. Es una cocina en la que está muy basada en el producto, en la que está muy basada también en la técnica y sobre todo en sabores muy muy reconocibles y gustos muy 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 potentes, ¿no? Al final es una cocina de restaurante. Tú date cuenta que nosotros realmente en este taller que hicimos en Madrid ya hace 2 años es de donde nosotros investigamos, donde salen todos nuestros platos del restaurante y Sublimotion es la evolución de todo aquello, donde bueno, todo lo que vamos investigando a lo largo del año, ahora desarrollamos esa parte emocional y la hemos llevado allí.
¿Se puede decir que Sublimotion es dentro de que, pues aproximadamente, Paco, ¿no? Por edad llevarás la mitad de carrera profesional como cocinero, llevas 25 años, pero seguro que te quedan muchos por delante. ¿Es el primer proyecto, digamos, un poco distinto, un poco potente o ambicioso al que te has enfrentado y que puede ser que te entren ganas de pensar en proyectos de este estilo, que se salgan un poco de lo habitual, de lo que haces, por ejemplo, tú en el casino?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo lo que hay que centrarse en es en este proyecto y ver qué ocurre con él, ¿no? Es verdad que es muy curioso, pero en cada cena que hemos tenido hasta ahora nos han querido proponer montarlo en alguna otra parte del mundo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es curioso, pero nosotros ahora mismo lo que queremos es aprender, queremos desarrollar este proyecto, llevarlo hacia adelante y luego el futuro dirá, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto, pues sí, es un proyecto ambicioso, es un proyecto arriesgado, es un proyecto en el que aquí lo único que hay es capital particular, y está claro que bueno, que nosotros queremos que funcione, que la gente venga, que lo disfrute, y el futuro ya veremos si habrá más Sublimotion por el mundo. Mi sueño cuando yo empecé con el taller era crear uno en Madrid, pero poder... Uh-huh. Poder hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y esto está hecho con una idea. Ibiza pues claro. Tenía una proyección internacional, pero a mí me gustaría poder indudablemente hacer esto en otras partes del mundo y que la gente pueda vivir nuestra gastronomía, porque al final la gastronomía es la gastronomía de España, y que puedan ver que España está ahí, que sigue evolucionando, ya no solamente a nivel de lo que ocurre en el plato, sino que queremos ver cómo mejorar la experiencia del cliente con todo lo que hay alrededor de un plato.
Oye, me imagino que tus compañeros de profesión, con los que hablarás más o menos frecuentemente o con los que tendrás algún tipo de relación, habrán opinado o se habrán interesado por un proyecto tan ambicioso como este, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. No han tenido oportunidad todavía de vivirlo. Vamos a ver si en breve podemos montar una cenita con todos ellos. Pero la verdad es que sí, que bueno, ellos son conscientes de lo arriesgado que es, pero también les alucina y bueno, pues me animan realmente a seguir hacia adelante.
Pues Paco Roncero, para nosotros ha sido un placer tenerte esta noche, por que eres uno de los grandes cocineros de nuestro país y porque, qué narices, al final, además de cocinero, estás siempre pensando en agradar al cliente, en este caso a un cliente con la posibilidad de apreciar tanto económica como bueno, culinariamente y a nivel de sensaciones este Sublimotion, que no deja de ser el trabajo, como has dicho tú, de muchos años, donde fundamentalmente la gastronomía manda sobre el resto de sensaciones, pero que no es únicamente gastronomía, y que estás llevando en Ibiza con mucho éxito. A seguir adelante y a seguir dando ejemplo de que la cocina en España es imaginativa, tiene muchísimo trabajo detrás y sobre todo mucho talento. Paco, muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas noches.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches. Epigenética y nutrigenómica, y no es un trabalenguas.
No, no, para nada. Cada vez pues oiremos a hablar más de esto de la nutrigenómica y de la epigenética, y aquí en tu programa, desde luego, lo hacemos. Pero es que esta noche queremos comentar algo que, bajo mi punto de vista, es absolutamente fundamental, y es que el Círculo de Innovación en Biotecnología, la iniciativa del Sistema Madrid, en el que participa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Universidades Autónomas y Complutense de Madrid, así como el Parque Científico de Madrid, ha elaborado el informe titulado Panorama Actual de la Nutrigenómica. Yo, cuando vi esto, digo, bueno, nos lo van a tener que explicar para traducir todo esto al Roman Paladino.
Pues nos lo va a explicar el doctor Luis Franco Vera, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor Franco, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, de verdad.
De nada, encantado.
Yo lo primero que tengo que decir es que me apasiona la nutrigenómica y la epigenética por todo lo que incide en ello. Y claro, cuando vi esta noticia del Círculo de Innovación en Biotecnología, dije, yo tengo que hablar con el profesor Franco Vera.
Pues encantado de hablar con usted.
Pues vamos a meternos en harina, como diría el otro. ¿En qué consiste este Círculo de Innovación en Biotecnología? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes y cómo nos van a sorprender? Que estoy seguro que nos van a sorprender.
Pues efectivamente, yo creo que la ciencia está deparando muchísimas sorpresas hoy en día. En el campo mío, que es más específicamente el de la epigenética, yo pienso que ha habido una sorpresa importantísima en los últimos años, y es que de una cosa que apenas se hablaba, de genética por supuesto se hablaba siempre, desde hace muchísimo tiempo, pero de epigenética no se hablaba hasta hace relativamente poco, y ahora prácticamente la epigenética está en todas partes, muy especialmente en el terreno de la salud, ¿no? Y claro, esto plantea una serie de cuestiones que me parece que es importante que lleguen a todo el mundo, que no se queden encerradas en cuatro cenáculos o en los laboratorios, sino que lleguen a todo el mundo. Por eso me parece una iniciativa muy interesante el que organicen ustedes esta audición.
Hombre, para mí es fundamental, y sobre todo para nuestros oyentes, desde ya les tengo que decir que si están durmiendo, que lo siento, que vayan abriendo el ojo y vayan afinando el oído, porque esto va a marcar lo que es el futuro. Bueno, lo que ustedes nos están diciendo con la epigenética es que está muy bien, todos tenemos nuestro DNI, nuestro carnet de identidad, cuando nacemos en nuestro código, el mío que es mío, pero si ese código pues me está marcando que puedo tener alguna enfermedad, alguna patología, con la epigenética como que puedo rivalizar con él. ¿Es más o menos?
Bueno, más o menos. Vamos a precisar un poquito.
Venga.
Efectivamente, como usted dice, todos nacemos con un ADN que hemos heredado de nuestros padres. El ADN es una molécula larguísima. Para hacernos una idea, en una sola célula la longitud del ADN es de casi 2 metros, parece mentira, pero es que el ADN está enrollado y superenrollado, formando los cromosomas junto con proteínas, y eso permite el que esa longitud tan inmensa se encierre dentro de una célula.
Sí.
Bueno, pues el ADN, como yo creo que es de dominio público, es una molécula muy larga, formada por la repetición lineal de 4 constituyentes que se llaman nucleótidos.
Sí.
El DNA humano tiene 3.500 millones de nucleótidos, que ya está bien.
Sí.
Y hay una analogía que se usa mucho y me parece que clarifica muchísimo las cosas. Si me permite,
claro.
se lo comento en 2 palabras. De la misma manera que con las letras del alfabeto, que tienen un número limitado de 27, se pueden formar frases con distintos sentidos, pues con los cuatro nucleótidos, los 4 constituyentes del ADN,
sí,
se pueden formar infinidad de datos de información genética.
Sí.
Diríamos que en el ADN humano hay unos 20.000 genes distribuidos en 23 cromosomas y otros tantos que hemos heredado. Esto es la dotación heredada del padre y otros tantos por la dotación heredada de la madre.
Sí.
Bueno, pues de la misma manera que si se cambian las letras de una frase o se omiten algunas, cambia la información.
Sí.
Pues cuando se cambian los nucleótidos del DNA, del ADN, cosa que puede ocurrir por una mutación fortuita, en la mayor parte de los casos, pues se cambia el sentido que tienen los genes.
Entendido.
Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo. Todos hemos leído el Quijote, o por lo menos conocemos esa primera frase: en un lugar de la Mancha, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si cambiamos unas al azar unas letras de esa frase, lo más probable es que nos quede una frase sin sentido.
Sí.
Podría ocurrir, por ejemplo, que si en la U de lugar pongo una A, pues en un lagar de la Mancha, eso sí tiene un sentido, especialmente en la Mancha, sí, que es tierra de vino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Estos cambios en las letras del ADN son las mutaciones, y esto da lugar a las enfermedades genéticas, ¿eh?
Perfecto.
Me interesa aclarar que genética no es sinónimo de hereditario. Una enfermedad genética solamente es hereditaria si afecta a las células germinales, es decir, a los espermatozoides en el varón o a los óvulos en la mujer. Pues bien, todos nosotros sabemos que el sentido de una frase, además de cambiarlo cambiando las letras, podemos cambiarlo resaltando algo. Por ejemplo, subrayando una palabra, tachando otra, escribiendo una en un tipo de letra muy pequeño que apenas se vea. No hemos cambiado las letras, pero sí que podemos matizar, alterar el lenguaje. Eso es la epigenética.
Bien,
¿cómo
bien.
Se cambia la información sin cambiar el ADN? Pues con unas modificaciones químicas que ocurren en el propio ADN o en las proteínas que lo acompañan, en los cromosomas, y eso hace que el mensaje genético, la célula lo pase por alto, no lo vea.
¿Eh? Sí.
Igual que no vemos una palabra cuando la escribimos en un tipo de letra muy pequeño, la palabra sigue estando ahí, pero no lo vemos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo importante es que estas alteraciones epigenéticas se van adquiriendo a lo largo del tiempo.
Sí.
Decía usted al principio, pues nacemos todos con el ADN, pues efectivamente, pero se van introduciendo esas modificaciones epigenéticas. Epigenético viene de un prefijo epi, que en griego significa añadido a, por encima de, o sea que es algo que se añade a la genética, ¿no? Y estas modificaciones epigenéticas se producen, por ejemplo, por la alimentación, de ahí viene la importancia de la nutrigenómica,
uh-huh.
Se producen por cambios medioambientales, por influencias medioambientales,
uh-huh.
y se van acumulando a lo largo de la edad. Con
Perfecto.
Lo cual, pues cuando uno ya llega a una determinada edad, sus genes han cambiado sin cambiar el ADN, pero se han ido acumulando modificaciones epigenéticas y han cambiado con respecto a los que tenía cuando nació.
Esto quiere decir que si una persona a la hora de nacer, vaya, tiene su código genético y en él, pues más papeletas para, o bueno, le va a decir que puede tener una diabetes, si, hablábamos de la alimentación, si lo sé con tiempo suficiente y empiezo a corregir la alimentación y a modificar hábitos, deporte y demás, pues epigenéticamente voy a evitar que aparezca.
No exactamente. Si uno tiene una alteración genética, esa alteración ya no desaparece por cambios epigenéticos. Lo que sí se puede ocurrir, lo que sí se puede conseguir mediante una alimentación sana o una vida no sedentaria, es que no se acumulen alteraciones epigenéticas malignas.
Vale,
que eso sí se pueden ir acumulando. Se puede, es muy difícil corregir la alteración genética con la que uno nace, o mejor dicho, con la que uno es concebido, porque esa alteración viene desde que pasamos por la etapa inicial tras la fecundación. Pero eso es muy difícil o prácticamente imposible de corregir.
Perfecto.
Ahora, la epigenética sí.
Doctor Franco Vera, muchas gracias.
De nada.
Buenas noches.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos a continuar.
Vamos a hablar con el doctor Jesús Román Martínez. Él es presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y profesor de Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Román, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, Jesús. Bueno, pues estábamos hablando con Luis, con el doctor Franco Vera, de esto de la nutrigenómica y la epigenética. Lo cierto es que cada vez nos tendremos que acostumbrar más a oír hablar también de la nutrigenómica. ¿Qué es esto?
Pues nos tendremos que acostumbrar más y desde luego tendremos que trabajar más con ella, porque claro, todavía pues es una ciencia en pañales, de la que nos queda mucho que conocer, que sería pues cómo los nutrientes pueden afectar a esa parte de la genética que nos estaban explicando ahora mismo. Uh-huh. Cosa de la que no conocemos todavía demasiado, porque el mundo de la alimentación es tremendamente complejo. Para que nos hagamos una idea, pues en una cosa tan simple como una vulgar cerveza hay 2.000 ingredientes, 2.000 componentes, sustancias químicas distintas, así que calcula la dieta diaria con la cantidad de alimentos que introducimos, la cantidad de componentes de sustancias químicas distintas que puede haber ahí.
Está clarísimo. ¿Llegará un momento en donde podamos ver, pues bueno, distintos perfiles de una persona? Es decir, bueno, tú tienes un perfil por donde o con el que tienes que tener cuidado desde el punto de vista de la alimentación.
Pues es una de las grandes esperanzas o del gran enfoque, ¿no?, de la nutrición actual, ¿no? Saber poder ser, llegar a ser capaces de decirle a alguien desde muy temprano, desde muy pequeño, qué es lo que debe, hacia dónde debería enfocar más su dieta, porque eso le va a ser más beneficioso o le va a reducir sus riesgos.
¿Y eso lo veremos en un futuro cercano o todavía se antoja que o se nos antoja que le queda mucho tiempo?
Pues nos juran que va a ser muy muy rápido, pero bueno, esa rapidez en la ciencia no sabemos si van a ser 10 años o van a ser 20. ¿No? Desde luego, el futuro de la investigación en nutrición en buena medida pasa por ahí.
Perfecto. Bueno, lo que sí que es cierto es que cada vez vemos cómo la nutrición incide en más patologías. Bueno, vemos enfermedades como puede ser el Parkinson, ese temblor, el temblón de Parkinson. Vemos como las personas que ingieren manzanas, y esto está descrito, pues se lentece lo que es el temblor, y está publicado por distintos trabajos en Estados Unidos. Vemos también como si estas personas pues hacen ejercicio mejor que mejor. Vemos como también la dieta mediterránea incide directamente lo que es mejorar patología como es la patología cardiovascular. La nutrición la tenemos en todo, por supuesto, de siempre, puesto que nacemos y empezamos a comer, pero ¿tú crees que lo que es la cultura de la nutrición ha llegado aquí a nuestro país?
Pues curiosamente la cultura de la nutrición, como se suele decir, la teníamos en vena. Es decir, en España la alimentación ha sido siempre lo básico, lo esencial. ¿Qué opinaba nuestra madre o nuestra abuela sobre la importancia de la comida, ¿no? Que nos apretaba, nos oprimía lo importante que era comer. Curiosamente es en los últimos años, la última década, cuando hemos menospreciado la importancia de comer, y llenamos el buche muchos pues con lo primero que pillan, y así sí. Nos encontramos pues con las tasas de obesidad infantil pues más alta de Europa. Es decir, algo hacemos fatal en un país que tiene por los mejores alimentos de Europa, y presumimos de la paella, del jamón de pata negra, del aceite de oliva, pero luego qué es lo que estamos comiendo o qué falta de ejercicio estamos haciendo para tener los problemas que estamos teniendo y que vamos a tener más, porque lógicamente eso es un todo, y vamos a tener implicada pues más obesidad, más cardiovasculares, más diabetes y una pérdida de calidad de vida importante si no somos capaces de corregirlo.
Es decir, que lo que no tenemos, yo pienso, es educación nutricional.
Pues vamos a llamarle conciencia.
Vale, me parece perfecto.
Es decir, ser capaz, cuando vamos al supermercado vemos lo que lleva en el carro el vecino de al lado. Es decir, lo que vemos en los colegios, nosotros vamos muchos a institutos, a colegios, a hacer clases de educación para los chicos, y lo que se sigue vendiendo en los bares de los colegios, en las cantinas escolares, pese a estar prohibido, porque es ilegal. Bueno, pues sigues viendo bollitos, sigues viendo refrescos sin ningún problema, y no le causa ningún problema a nadie porque no hay conciencia de que eso es un conflicto, de que nos está causando problemas, o los niños que no desayunan.
Terrible.
Un 10, un 15% de los niños estamos viendo en ciertas zonas de Madrid que no desayunan prácticamente nunca. Los padres no lo ven, no lo saben. No tenemos conciencia de lo importante que es todos los días verdura, todos los días fruta. Bueno, son cosas muy fáciles como lavarse los dientes. Pero si no tenemos el hábito,
Es así. Bueno, en España, y aprovecho lo que comentabas, es decir, la juventud, los niños, pues si nos centramos en ellos, tenemos una auténtica epidemia, yo lo comento así, de obesidad, que va a pasar factura a la larga. Me llama la atención como si esto es así, si los científicos, como es tu caso, lo saben, si los comunicadores también lo vamos comentando, intentamos llegar a la población, bien, lo que me llama la atención es que desde la administración, desde el ministerio, no se toman las medidas que yo creo que se deberían de tomar en cuanto a la educación.
No se toman las medidas por esa falta, a mi modo de ver, de darle relevancia a lo que lo tiene. Todo es la urgencia de hoy y no pensar ni en el medio ni en el largo plazo. Solo un detalle. Hay dos estadísticas de obesidad infantil en España, digamos, más importantes. Las dos son del propio ministerio. Una, la Encuesta Nacional de Salud, y otra, un estudio se llama Ladino. Los dos han costado mucho dinero. Bueno, de uno a otro hay una diferencia casi del 50% en los resultados. Hombre, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos un único estudio bien hecho, bien financiado? Porque si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a solucionar el problema.
Totalmente. Bueno, tú eres profesor de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí viene la otra pregunta. Yo pienso que los estudiantes de medicina, cuando salen, la formación en general de toda España, no me voy a centrar en la Complutense, la formación en nutrición es casita.
Pues aunque yo trabajé en la facultad, yo doy clases solo en el grado de nutrición, no en medicina directamente, pero en efecto, el médico sale con una formación en nutrición muy escasa, porque se sigue sin valorar. Eso es el. Pero me parece poco clínico, ¿no? Cuando es el origen de la mayor parte de los problemas de salud que luego tiene la población, por lo menos de la mitad.
Totalmente de acuerdo. Y al final, si el médico tiene esta formación, que insisto, no la tiene, pues bueno, sería mucho más fácil pues poder educar al paciente y esto pues concienciarle, porque el otro está tirado, dice, pues toma una dieta y bajo del ordenador una dieta de 1500, 2000, 2500, baja en hidratos, rica en hidratos, proteínas para arriba, proteínas para abajo, y es que bajo mi punto de vista los tratamientos dietéticos tienen que ser absolutamente personalizados.
Es obligatorio, y además para eso pues la ley de ordenación de profesiones sanitarias reconoció que la responsabilidad de la nutrición es por supuesto del médico, pero también del resto de profesionales sanitarios, incluidos los dietistas, que es una profesión nueva, pero que hay muchos de ellos dispuestos, están ahí para eso, pues para hacer algo que el médico no tiene tiempo, que es hacer esas dietas que llevan mucho tiempo, mucha dedicación y mucho interés y un conocimiento muy específico de alimentos. Es decir, ahí tenemos los mecanismos, tenemos los recursos para hacerlo mucho mejor y no lo estamos haciendo bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Doctor Román Martínez, gracias y buenas noches.
Un saludo y hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues es que cada vez se demuestra más la importancia de la nutrición y lo que decía antes, aquellos que tengan Parkinson, por ejemplo.
Sí.
Clarísimo, la medicación, por supuesto que sí, pero tienen una herramienta al alcance de su mano que es muy sencilla, está en la fruta, en la frutería, y es la fruta, la manzana. Uh-huh. Esto está demostrado, trabajos contrastados, pues si le indicásemos también cómete 2-3 manzanas al día, iría mejor, y si hacemos esto y ejercicio, está ya absolutamente demostrado. ¿Qué decir pues con todos los trastornos lipídicos que tenemos? Bueno, hace falta esa cultura.
Pues muy bien, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. On the edge, this is a turn. And I was thinking about the time.
Some people find it. Vamos ya con la economía contada con sencillez, con Carlos Salas. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Es época, bueno, casi época, estamos cerrando casi la época de la renta, de la campaña del IRPF. Quedamos ahí unos cuantos todavía puliendo los últimos detalles, los de última hora, como siempre. Pero hoy nos vamos a ir bastante para atrás para tratar de conocer el germen, ¿no?, de lo que hoy es la campaña de la renta o la renta de las personas físicas, ¿no?
Exacto, el germen de todo esto, mucha gente dirá, bueno, pues ¿qué será? ¿En la democracia? ¿O en tiempos de Franco? ¿O en tiempos de la República? ¿La primera? Pues no, esto, el germen de la campaña de la renta, o por decirlo así, la primera vez que en este país se hizo un intento serio de saber cuál era la renta y el patrimonio de los 9 millones de españoles que había entonces, fue en 1750.
¿Éramos 9 millones?
Éramos 9 millones porque dentro de esa campaña se calculó y se supo cuántos eran, cuánta gente había en España. ¿Y esto cómo se hizo? Bueno, pues España hasta entonces era un caos desde el punto de vista de los impuestos. Uh-huh. Había alcabalas, los diezmos famosos, sí. Había tercias, había derechos, había un montón de impuestos en España. Prácticamente cada territorio ponía el impuesto que quería. Uh-huh. Y muchos de ellos eran pues muy antiguos. Entonces hubo un marqués, bueno, era un funcionario del Estado, el ministro de Hacienda, y a los ministros de Hacienda son decisivos en este país, se le llamaba secretario de Estado, secretario, se le llamaba entonces secretario, copiando el modelo francés. Y el secretario de Hacienda, que era el marqués de la Ensenada, que tenía un nombre más complejo, era riojano, se llamaba Zenón de Somodevilla y Benguechea.
¿Ah, sí?
Y este hombre, que venía de una familia de campesinos venidos a menos, viene a Madrid y es el que realmente empieza a sanear la hacienda pública. Uh-huh. Y se le ocurre echar adelante una cosa que mucha gente no lo sabrá, pero ya la reina Isabel la Católica, antes de morir, el que esté interesado en conocer su testamento, que no es muy largo, puede entrar en internet.
Está.
Y lo puede mirar y decía, ella antes de morir dijo, quiero que se ponga orden en los impuestos, sí. Que sean justos y que no se haga daño al pueblo. ¿Por qué? Porque también ya se dio cuenta que era un caos. Bueno, pues pasan todavía dos siglos, porque esto es de 1520, cuando muere ella, más o menos.
O sea, que Isabel la Católica, sin saberlo, hablaba ya de una cierta progresividad del impuesto, ¿no?
Claro, y además ser justos, o sea, no fastidiar al pueblo, no hacerle daño. Y además unificarlos, porque era un auténtico caos, sobre todo para la gente pues que tenía que pagar tantas alcabalas y todo eso. Bueno, entonces en 1749 el rey Felipe VI lo aprueba y se empieza
Felipe
a poner...
VI, ¿no?
Perdón, el Fernando VI, quería decir. Me he adelantado. ¡Ay, el inconsciente! El rey Fernando VI lo aprueba y se pone en marcha la mayor operación hasta entonces para saber cuál era la riqueza de este país. O sea, ¿qué había?
Se comienza con un auténtico rastreo.
Rastreo. Imagínate, había 13.000 pueblos. Y
había más pueblos que hoy en día.
Sí, muchos más pueblos que hoy en día. Hay muchos que han desaparecido.
Casi el doble.
Pero, claro, un país agrícola. ¿Y qué hacen? Pues es un cuerpo de 100 funcionarios, se les llamaba intendentes, acompañados por escribanos, por agrimensores, por dibujantes. Y estos, ¿qué hacían? Pues primero se le enviaba una carta a cada alcalde. Una carta que era una orden del rey. En esa carta le decían, bueno, tienes que colgar un bando a la vista de que vamos a ir al pueblo a hacer el cálculo de qué riqueza tenéis y luego lo tienes que anunciar públicamente y con lo que sea. Supongo que sería con el cornetín famoso, que ha quedado hasta ahora como el símbolo de correos de todo el mundo.
Y el bando colgado normalmente en la puerta de la iglesia.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que avisaban con tiempo y llegaba la comitiva. Entonces, esta comitiva se reunía con el alcalde, con el señor cura y con dos o tres personas escogidas por el alcalde que eran gente que conocía todo lo que pasaba en el pueblo y toda la riqueza, las lindes, las fronteras, etcétera.
Un poco los que tenían una cierta formación en el pueblo, ¿no?
Exacto, los que tenían formación y los que sabían todo. Siempre hay en el pueblo alguien que sabe.
Los formados y los cotillas.
Sí, también. Y esta gente, se les hacía una cosa que se llamaba el interrogatorio. Tal cual, se llamaba interrogatorio. Ajá. Y era como una encuesta del INE. Igual que nosotros hacemos la encuesta del INE sobre el paro cada tres meses o la del CIS cada mes, esto era la encuesta que se llamaba interrogatorio. O sea, imagínate, era para echarte a temblar. Constaba de 40 preguntas. Te preguntaban todo, absolutamente todo. ¿Cuántas vacas, corderos, conejos, árboles, olivos, huertas, huertos, lindes? ¿Cuántos jornaleros? ¿Cuánto ganaban al día? ¿Cuántos conventos, hospitales, mesones, casas de quién son? ¿Si tienen algún tipo de impuesto sobre ella? ¿Si en el pueblo o en las lindes o en el territorio había
terrenos comunales
o terrenos reales? Todo, absolutamente todo. Y de eso se iba tomando nota. Eran 40 preguntas muy exhaustivas y para que sepa la gente que nos está oyendo la curiosidad o el interés, preguntaban hasta cuántos, abro comillas, pobres de solemnidad, cierro comillas, había en el pueblo. Es decir, era una información
auténtica radiografía del pueblo.
Exactamente. Y entonces al final de eso se recogía y luego se llevaba una documentación más seria, ¿no? Porque se recogía pluma y luego había alguien que lo escribía bien. Lo escribía bien, estoy diciendo escribir bien, quiero decir con buena caligrafía. Ya. Tan buena que si a alguien le interesa y pone catastro de Ensenada, se llamaba catastro porque en griego significa lista, o hay otros que dicen que significa investigación, pero en la Academia de la Lengua dice el catastro en griego significa lista. Uh-huh. Y lo heredamos de los franceses que hicieron su catastro también. Y este catastro, era esta lista, se escribía luego, se hacía un resumen y se detallaba a mano con una caligrafía que todos los que quieran leerla la pueden leer ahora. Perfecta.
Sí, bien.
Porque los escribanos del Renacimiento, del Barroco, eran gente pues que ganaba a la línea y escribían muy mal. Y estas personas que estaban trabajando como funcionarios del Estado hicieron su trabajo perfecto. Luego todo eso se recogía, se documentaba y a partir de ahí se esperaba que crear una cosa que se llamaba la única contribución para que todo el mundo pagara.
Ya.
Lo mismo en función de su riqueza, uh-huh, de los árboles, huertos o lo que tuviera, las casas, y eliminar esta riada de impuestos de que te he hablado al principio del programa.
Bueno, la idea era buenísima.
Buenísima, muy buena, muy buena.
Y la muy idea, avanzada para su tiempo.
Absolutamente avanzada y además muy justa, ¿no? El que tiene más iba a pagar más y los que no tenían nada, los pobres de solemnidad...
Claro, pues estamos hablando de hace 250 años.
Exacto, sí. Y, fue una de las cosas que se puede... Se puede calificar como una España avanzada, la España ilustrada realmente, la España de Jovellano, la España de la gente esta que realmente quería cambiar el país, revolucionarlo. Y al final no se puso en vigor.
¿Qué pasó?
Bueno, pues porque si te hago la pregunta ahora y me pongo en tu lugar, digo, ¿quién crees que no pagaba impuestos entonces? Porque aquí pagaba impuestos.
Ah, bueno, claro, los nobles.
Los nobles. Entonces, claro, los nobles se opusieron.
Ya.
Y al final y lograron que no se pusiera en marcha, pero ha quedado
Tenían montada su SICAF.
Claro.
Los nobles.
Exactamente, tenían su SICAF al 1% en Luxemburgo. Y no se pudo poner
y
en
no
marcha.
No se hizo, ¿eh?
No, pero ha quedado uno de los archivos históricos más preciosos, más bien hechos,
sí,
y que se conservan perfectamente. La gente que quiera ir al archivo provincial de su comarca puede ir y puede verlos. Los puede ver por internet y están digitalizados todos. Si ponen catastro Ensenada Pares, P de Pontevedra, A-R-E-S, es un archivo que depende del Ministerio de Cultura, que es magnífico, y los pueden ver con una resolución impresionante, uh-huh, y pueden estar leyendo pues las lindes de su pueblo. Y ya sabes que muchos documentos antiguos han servido para volver a delimitar muchos terrenos.
Claro, claro.
Y sobre todo, si tú tenías derechos sobre ellos, podías recuperarlos. Se han recuperado terrenos y usos de aguas y un montón
y
de cosas.
Y si no me equivoco, hubo que esperar algo más de un siglo, algo más de 100 años, para que algo parecido a lo que tenemos ahora pudiera ya, sin oposición, o a pesar de la oposición de los nobles del siglo siguiente, de finales del siglo XIX, llevarse a cabo, ¿no? Una especie de campaña de la renta, ¿no?
Claro, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, fue cuando realmente se empieza a volver, mejor dicho, a instalar las bases de la hacienda española, ¿no? De la recaudación propio de las sociedades. Iba a decir más desarrolladas, pero en esta época que mucha gente está pagando impuestos, seguro que dirá, oiga, no, eso a mí no me sirve de nada. Pero probablemente es la base de las sociedades, ¿no? Alguien tiene que hacer puentes y hospitales y se tiene que recuperar así. Y es algo muy reciente. Por eso queda con mucha más, nos deja mucho más estupefactos que en 1750 se pusiera en marcha esto, a caballo o en burra, recorriendo el país durante 4 años un montón de funcionarios.
No, desde luego que sí, sobre todo teniendo en cuenta que ya no hace falta irse a 1750, que es que en 1980, más o menos, en España no había una red computerizada, uh-huh, para poder cruzar datos y ver si lo que estaba declarando uno realmente correspondía a la realidad. No te digo ya nada en el siglo XVIII, ¿no?
Bueno, y acuérdate que hasta el 1970 y tantos prácticamente este país no pagaba impuestos. Oye, en el sentido de la renta, el impuesto de la renta era una cosa de risa.
Yo conozco una persona que estuvo en el bando perdedor de la guerra civil y que hasta que entró ya un poco avanzada la democracia, nunca jamás, por haber estado condenado a muerte en la cárcel, que luego no tuvo la suerte de no haber muerto, se negó a pagar el impuesto a la renta y nunca pagó el impuesto a la renta hasta que ya pues el gran ordenador le avisó y le dijo: usted el año pasado no ha pagado la renta. Ay, se me ha pasado. Entonces sí, ya empezó a pagar.
No, claro, ahí
y durante décadas estuvo sin pagar porque no había forma humana de comprobar realmente, ¿no?, el asunto de ingresos y...
Sí. Si nos da tiempo, a lo mejor para el próximo programa o para el, bueno, para la próxima campaña, podríamos hablar del famoso ordenador Rita, que es, además está aquí en los alrededores de Madrid y ahí están los datos.
Siempre
que
tiene nombres de mujer, Rita, sí. Berta, ¿no?
Sí, es como los huracanes, es un huracán, arrasa.
Bueno, te digo una cosa, no me extraña que tenga nombre de mujer porque yo, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, si no fuera por la memoria prodigiosa de mi mujer y por su meticulosidad, tendría todo manga por hombro, entonces no está mal pensado.
Sí, al final la memoria de las familias queda en las mujeres, sobre todo en las abuelas.
Sí, señor. Bueno, pues hemos conocido el catastro de Ensenada. El marqués de la Ensenada, que allá por mediados del siglo XVIII hizo la labor que nos ha diseccionado hoy en La economía contada con sencillez, Carlos Salas. Carlos, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues este último minuto, antes de actualizar la información aquí en COPE, irnos directos a la última hora del programa. Mensajes de nuestros oyentes, Belén.
Pues claro que sí. Juan Pablo Sánchez dice: el saque bola de Emilio Aragón y el taxi de Manolo Sarriá. Yo estoy aquí, me pierdo un poco, ¿no? ¿Tú recuerdas?
El saque bola sí me suena, el taxi no.
El taxi Manolo Sarriá, no lo sé, ahora lo buscaremos. Julián Vélez. Jordi Hurtado empezó en Si lo sé no vengo, no es sin embargo te
a
quiero.
Eso, y en Si lo sé no vengo.
Con
sí, sí,
los
sí,
hermanos
sí,
González y González, ves tú, nuestros oyentes están
pero creo que
está, atentos.
Pero creo que estaba Virginia Matas también con él.
Y también nos dice Antonio Jesús Ortiz: buenas noches, recuerdo los programas concurso como el 1-2-3, 3x4, El Precio Justo. Dice: nos distraían y unían junto a la televisión a muchas familias. Esto es verdad, porque estos concursos lo veía toda la familia juntos. Un saludo para todos y buen servicio para los que estén trabajando. Desde Marbella, atentamente, Antonio. Pues un beso muy fuerte para ti también, Antonio. Y ya sabes que si nos quieres contar tu concurso, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.